Buenos días a toda la comunidad del Cardumen, buenas tardes al mundo entero a través de esta transmisión espacial digital llamada Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, blockchain, criptomonedas, qué es lo que está pasando en los mercados. Vamos a hablar de artes marciales, de música y un montón de cosas junto a Rodrigo, operador del Pool Chill, y quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital. Hoy día viernes 22 de marzo, como cada día viernes, hoy día en un horario que ya parece que se está haciendo costumbre, las 10 de la mañana de Chile, 13 horas en Portugal, 14 horas en España y alrededor del mundo. Cuéntanos de dónde nos ves y qué hora es en tu país. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Es viernes? ¿Tu cuerpo lo sabe o no lo sabe?
Mi cuerpo lo sabe. Es un día maravilloso para estar vivo. Por fin el ecosistema de Cardano tiene monedas estables, respaldadas en fiat, en el banco. Era una necesidad, algo que la gente aclamaba y desesperada, gritaba. Y por fin está. Y el mundo no cambió. Y contento, Sebastián, de poder compartir contigo un poco la visión de lo que ocurre en los mercados, porque al final de cuentas la certeza no la tiene nadie y son muchos los que te tratan de vender esta idea de seguridad, del análisis, y cuando en realidad me podría atrever a hacer un spoiler. Desde que llegaron los ETF, el charting cada vez funciona menos.
Bueno, de hecho, el miércoles que, estuvimos bienvenido, conversando, muchas gracias, estuvimos conversando con Iván Paz, que es una comunidad de traders que hay que tienen sus herramientas de análisis, y veíamos nuevas perspectivas también de leer el mercado. Y aquí en los podcasts lo que intentamos hacer también es destruir toda esa narrativa, tratar de construir una narrativa propia. Ahí voy a hacer un spoiler para aquellos que quieren ver los videos de España, de la comunidad de Criptomonedas TV. Rodrigo, Felipe ya lo subió, así que se pueden comprar bajo demanda las 4 charlas que hubo ese fin de semana. Y una de las charlas, spoiler, de Sensei Felipe, hablaba de la famosa Agenda 2030, que no vamos a profundizar en la parte conspiranoica ni mucho menos, pero una de las enseñanzas o la bajada que yo hago de esa charla fue como, bueno, si alguien tiene una agenda, ¿tú tienes una agenda? ¿Tú tienes un plan? ¿Tienes un camino a seguir? ¿Tienes una ruta? ¿Tienes una serie de patrones que vas a ir cumpliendo para cumplir tus objetivos? Ya sea en el trading, ya sea en las inversiones de Cardano, ya sea si quieres manejar infraestructura, si a lo mejor quieres ahorrar en fiat para poder invertir en criptomonedas. ¿Tienes un plan? ¿Tienes una agenda? Y creo que eso es lo fundamental, es lo que vamos a tratar de transmitir en cada uno de estos capítulos, días martes y viernes, por los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, Twitter, Odyssey, Instagram. Estamos transmitiendo siempre en vivo, así que todos los que se conecten en esas plataformas, saludarlos. Los que nos ven en vivo pueden participar a través del chat, vamos a estar respondiendo todas las preguntas durante esta hora más o menos de transmisión. Si están en diferido también vamos a estar respondiendo y vamos a estar tratando de construir en comunidad ese plan, esa agenda propia de toma de decisiones, de compartir información. Hoy día Rodrigo, como siempre, ahí compartiendo en el chat del WhatsApp, hablando de esta mente colectiva que hay, que al final es un grupo humano de gente de un buen nivel intelectual y con, sobre todo, de un buen nivel humano que busca crecer y que busca aprender y compartir conocimiento. Creo que eso es lo más positivo. No sé si para ti, Rodri, pero para mí WhatsApp del Cardumen es la red social así, pero clave de información.
El WhatsApp y el Discord son termómetros de la euforia del mercado, del miedo. Opiniones que no siempre estamos de acuerdo y está bien, así que sí, es una herramienta que me gusta, aunque debo decir que es una herramienta personal.
Eso, es una herramienta, Rodrigo, personal. Vamos directamente a las noticias, porque ya no nos vamos a retrasar. Vamos a partir primero con el ecosistema de Cardano y con aquello que dio el título a este capítulo. Lo anticipamos el día martes, que fue el minteo de la stablecoin USDM, una moneda estable lanzada en el ecosistema y en la blockchain de Cardano por la compañía Mehen. Es una moneda estable respaldada en fiat, es decir, que cada moneda que se mintea tiene que haber un depósito a un banco de los 17 estados posibles que está funcionando este protocolo en Estados Unidos. Esa moneda va a estar respaldada en ese fiat, entonces eso le da una confiabilidad bastante alta, a diferencia de lo que se hace con monedas estables algorítmicas o colateralizadas, como lo que vemos en JET o en USD, que es en ese caso un sintético. En este caso es una moneda respaldada en fiat, lo que llamó mucho la atención. Fue un despliegue exitoso, Rodri, pero yo, como me gusta el clickbait, dije, esto se rompió, porque vimos que a las pocas horas algunos pools, algunos exchanges descentralizados empezaron a armar sus pools de liquidez. El primero fue MinSwap, después tuvo WinRiders, BigSpy. Hay varios que ya están generando sus pools de liquidez con este nuevo token estable llamado SDM. Pero el asunto es que de estable no ha tenido nada, porque hubo gente que empezó a vender ADA por una cantidad ridícula de USDM solamente por tener el token. No sé bien cuál será la razón de ser. El precio le ha costado lograr la estabilidad. En este momento se cotizan los 0.54 ADA, el USDM ADA. Y vemos que si hacemos la correlación con el precio en Binance, que es el gráfico que normalmente estamos analizando, estamos en 0.618 y el DPEG en algún momento lo llevó hasta los 0.8 y por abajo hasta los 0.44. De hecho, veía ahí algunos tweets de amigo Martín de Latin Stake Pools que hablaba de su experiencia, que le había sacado incluso una rentabilidad tratando de operar ese DPEG, que es la diferencia entre el precio real del USD con el del token de Mehen. Pero, Rodri, y ahí quiero que me cuentes cuál fue tu opinión de ese lanzamiento. Esto pareciera ser más una obra del mero mercado, más que una mano maligna, porque al final lo que importa es cuánto se mintea en la moneda fiat. Y eso no ha variado mucho, por ahí estaba el dato. Y esto lo que está ocurriendo está pasando mientras no haya la suficiente liquidez y el suficiente arbitraje entre los distintos exchanges descentralizados. ¿Cómo ves tú ahí esa realidad?
Boom. Así tal cual, se mintió una cantidad mínima, nosotros la conversamos, eran 420.69 como una muestra hacia la comunidad de lo que se había votado, el consenso que se lleva a cabo, pero efectivamente como el supply es chiquitito, la gente empezó a comprar y empezó a subir el precio tal cual como hubiese sido un meme coin. Y yo la verdad estoy participando de un pool de liquidez de USD y USDM con muy poquito, con $6, $3 y $3 por en SundaeSwap. ¿Tú has visto el DEX de SundaeSwap? Ahora yo la verdad estoy juntando mi posición para llegar a un objetivo que está arriba, ojalá
2.0,
tres números, a ver
la versión 2.
Sí, la versión 2 estoy juntando un número grande, entonces la idea ha sido poder interiorizarme con el DEX, y vi que el Andrew Western también había también colocado un pool de liquidez con muy poquito, no sé si eran 700, habíamos hecho entre todas las personas que hemos participado como 700 ADA, lo que es poco, muy poco. No, lo que pasa es que ahí usted no tiene armado posición, mi perro. Ah, es liquidity. Y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el ADA FACT, 80%. Y ahí está lo que te decía yo. ¿Cuántas?
No lo muestra volumen todavía.
Bueno.
Te da un 0.3 por fee de liquidity provider. Te paga el fee, digamos.
Ajá, y se abrió la posición antes de ayer. Es muy poquito, netamente por usar el DEX, me gusta, me tiene contento ver el paso que sigue con SundaeSwap, perdóname que me desvíe un poquito del tema, pero con la integración de la versión número 3 de los contratos inteligentes y como todo el pie que da a trabajar con los Gummy Worms, que sería este fork de Hydra, para actuar rápido. Entonces, volviendo al USDM, ya está funcionando, está operativo en la red de Cardano. La comunidad, como bien decía el Seba, a manos de la comunidad ha estado el despliegue del token, y básicamente la liquidez de la misma comunidad se va a ir viendo en el market cap de esta moneda. Probablemente, y ojalá podamos llegar más arriba de lo que está JED en este minuto, que son 5 millones de dólares, pero como está sobre colateralizado, se ve en 25, creo, o en 20 millones de dólares si lo revisamos en Defilama. Entonces, felicitaciones al equipo, el mejor de los éxitos. Yo sé que en MinSwap, hermano, estaban haciendo un boost a la gente que proveía liquidez, en Genius Yield también. Eso quiere decir que te pagaban un incentivo extra o más alto por proveer liquidez. Por lo demás, me pone contento porque era un desafío. era un desafío que existía para la comunidad y bueno, nosotros, no me sorprendería que tuviésemos al final del próximo año, por esto un ejemplo, 4 monedas más estables, hermano, porque así como tenemos billeteras para regalar, probablemente tengamos protocolos de monedas estables y que operen o interoperen entre sí.
Ya, pero pongámosle veneno, Rodrigo, pongámosle un poco de veneno. Estamos hablando de una moneda estable, respaldada en fiat, muy bien, el despliegue técnico muy bien, pero seguimos sin tener una moneda estable, porque parte del desafío de crear una moneda estable independiente, que ya explicamos las causas y creo que en eso seamos bien conscientes de entender por qué técnicamente está despegado, no es por un problema técnico del despliegue de la moneda, pero la moneda sigue sin poder respaldar el precio, en este caso de ADA dólar, como el que podemos ver en un exchange centralizado, que es donde está toda la liquidez. Y eso abre nuevamente la pregunta que es, ¿when USDC? ¿When USDT? ¿Cuándo? ¿En qué momento van a aparecer las stablecoin grandes al juego? Sé que esto, por mucho que desde la comunidad, y tampoco quiero hacer una sobrepolémica del tema, sino que solamente armar el debate para que ustedes también ahí en la casa den su opinión, abre nuevamente, es como, bueno, ¿por qué en vez de tratar de hacer estos experimentos un poco desde abajo hacia arriba, desde lo más pequeño y lo más simple hasta lo más complejo, no traer una moneda estable que ya esté probada, que ya sepan cómo funciona y que ya tenga la liquidez armada y que sea mucho más fácil para que esa liquidez pueda interactuar con el ecosistema de Cardano? Dejo la pregunta ahí, el que la quiera tomar, obviamente que no es en detrimento del equipo de Mejian, todo lo contrario, han hecho un trabajo muy bueno, pero hay que ver cómo ese impacto va teniendo progreso dentro de Cardano.
Estoy de acuerdo con tu opinión. Ahora, Sebastián, si empezaba a decirme cuándo, después del hard fork de Chang. Así nomás, porque eso es lo que habilitaría las firmas criptográficas que son compatibles con lo que es la infraestructura de Ethereum y la máquina virtual. Y básicamente, a pesar de que Circle hace las integraciones con otras monedas y con otro ecosistema, por así decirlo, mucho más simple o más rápido que con Cardano, probablemente pienso que sea el hard fork una de las cosas que ha detenido desde lo técnico. Ahora, Sebastián, querido amigo, sí, Mejian tiene 17 estados, no está compatible con Europa, con Asia y con el resto de los mercados como lo está USDC, USDT. Entonces, nada, creo que como mantengo mi hipótesis que a final de año, antes de final de año, las vamos a tener en el ecosistema de Cardano. Y me parece, brother, que esto va a dar pie a alguna alianza con el XYS, que es esta nueva iniciativa de IOHK que pretende trabajar el ecosistema de moneda estable. Y sobre el veneno, hermano, siendo bien franco, tiene que ver, brother, con el banco. Yo, para mintear una moneda, tengo que hacerle la transacción al banco. Y el banco tiene días operativos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy depositándole hoy día viernes al banco para mintear mi USDM, probablemente tenga acceso a ellos el lunes.
Bueno, eso es entonces, lo que pasa con la rampa al final, porque es una rampa entre un sistema, que es este sistema que está en blockchain, con un sistema que está fuera de la blockchain. Al final, todo lo que hace, ya sea una moneda estable respaldada en fiat, como puede ser una plataforma que te conecte con fiat, es tratar de juntar esos dos sistemas en donde están tus dólares, tus euros, tus pesos en un banco respecto a lo que está pasando dentro de la cadena. Eso siempre va a ser un desafío porque hay una capa legal ahí entre medio y que es un poco el desafío que ha logrado sortear el equipo de Mejian, que es poder tener la licencia para operar, ya lo dijiste tú, en 17 estados en Estados Unidos y con el potencial crecimiento que tiene eso en el caso de que empiece a funcionar, que empiecen los bancos a tolerar también el hecho que lo llame Mejian y diga, oye, ¿sabes qué? Quiero depositar 20 millones de dólares para poder mintear 20 millones de USDM, y eso a medida que empieza a ocurrir escala también tiene el potencial de crecer. O sea, USDM y USDT también partieron en algún momento mintiendo poca cantidad y hoy día son las grandes arcas, digamos, de todo el dinero fiat que está metido en la blockchain. Así que va a ser interesante verlo. Aquí vamos a estar en este programa semana a semana monitoreando el progreso. Y aquí quería comentar un Twitter que alguien me respondió también para que ustedes participen cuando posteamos en el Twitter los episodios. Ahí está, porque nos decía alguien que respecto a la pregunta que pusimos en el título de la transmisión, si Cardano necesitaba una stablecoin o no, dice no la necesita, pero sí sería importante siempre que se soporte en euro o en dólares, como en el caso de Mejen que está respaldada. Y aquí pone un ejemplo, y es para no olvidarse del ejemplo de Luna, que eso ya debería ser suficiente para no crear una moneda estable colateralizada en Bitcoin, pensando en que todavía hay mucha volatilidad en otro tipo de mercado.
Ay, lo de Luna fue tan complejo, hermano, man, tan complejo, porque porque eso fue una falla en el protocolo como se diseñó. La idea era buena, la ejecución fue pobre. Eso nomás te puedo decir, solamente que Jeb probablemente termine sobre colateralizada con Bitcoin también. Y ese ahí es el desafío. Ya sé.
Y otro desafío que han tenido los tokens dentro de la red ha sido su listado en los exchanges centralizados. Hemos venido calentando esta noticia y tenemos nuevos exchanges que empiezan a listar tokens nativos de Cardano. Aquí está AxoTrade. La semana pasada ya hablamos que había sido listado en el exchange XBTO, que es uno que creo que auspicia Messi, está por ahí detrás como gran respaldo. Lo que no dice nada, también hay que poner ahí... poner la precaución, muchos de los exchanges que quebraron en el ver pasado también tenían a grandes figuras y tenían estadios de fútbol americano y una serie de cosas, así que con cautela, pero de todas maneras una buena noticia que alguno de los tokens, en este caso ExoTrade, ya esté en Bitrut también, anuncian que han sido listados en MEXC, tal como lo dijimos el martes, y con eso ya suman 3. Y para terminar solamente la noticia, Rodri, también Cornucopias con su token Copy es listado en Bitrut y en MEXC. También de la misma manera, hablando de algo que habíamos calentado hace un tiempo, que es, bueno, ¿de dónde va a venir el interés de la liquidez de afuera del ecosistema de Cardano a estos tokens? Y bueno, los primeros exchanges se están poniendo a la lista y esto yo creo que debería empezar a crecer. Eso me da la impresión, como que estos son los primeros pasos para que ocurra el listado de muchos de los tokens nativos de Cardano en los exchanges centralizados.
Hermano, podemos revisar DeFi Llama sin terminar el tema, el tópico que estamos hablando, porque en un minuto nosotros empezamos a ver un crecimiento súper pronunciado por parte del ecosistema de Cardano en el valor bloqueado de los tokens, pero en el valor ADA, que en este minuto no sé si alcanzamos los 500 millones, 600 millones en un minuto, y empezamos a bajar un poquito, 600 millones. A lo mejor, especulando, jugando en la conversación, de repente parte de esa baja que nosotros experimentamos fue la venta que hicieron estos equipos para poder financiar la inclusión en los DEX, en los exchanges centralizados. Más que mal, nosotros hemos conversado en otros episodios que esto es un negocio. O sea, el exchange centralizado, para enlistarte, te va a pedir una guita. Si tú no le pasas plata, tienen que tener una comunidad muy grande para que te enlisten, ¿no? O sea, recordémonos a Coinbase y el ciclo pasado, como Cardano tenía una comunidad súper grande, pero no se vendía ADA en Coinbase. Y nosotros jodimos y por Twitter, por correo, me hice una cuenta en Coinbase para poder reclamar y decir, oye, quiero comprar ADITA. Entonces, puede haber sido ese, se me ocurre, el movimiento. Porque al final de cuentas todo el desarrollo del ecosistema sigue siendo increciendo. Hay más servicios, son más complejos los desarrollos, hay más herramientas. Entonces en el gráfico este como valle que se genera, a lo mejor podría explicarse el porqué.
Vamos a seguir con noticias entonces. Vamos ahora también con la versión 2.0 de Indigo, que aquí nos cuentan un poco cuáles van a ser los nuevos parámetros, porque el gran desafío que tiene Indigo, y ya lo conversamos un poquito cuando hablamos de USDM, es generar estabilidad en los pares, sobre todo los sintéticos relacionados con el dólar, como el IUSD. Sabemos que han tenido grandes dificultades técnicas para mantener el precio. Si bien se ha mantenido estable, se mantiene en un valor estable fuera del rango con el que se cotiza el dólar. Y con la versión 2.0, que ya fue votada, ya fue aprobada por la DAO, por el sistema de gobernanza, y debería estar implementándose pronto, Hay nuevos parámetros de cómo se mantiene la colateralización, cuál es el mínimo colateral, cómo es el mantenimiento de ese ratio, de la relación en lo que tú prestas respecto a lo que tú puedes tomar, los ratios de liquidación, porque cuando tú tienes posiciones, que son generalmente posiciones de préstamo, tú vas a tener puntos de liquidación, si el precio se te va en contra, vas a tener que pagar esa liquidación, esa liquidez que absorbe por ese algoritmo se reintegra al sistema para recompensar a los proveedores de liquidez y eso genera una economía circular dentro de la plataforma que todavía no está optimizada y con estos nuevos parámetros debería mejorar y lograr esta famosa equivalencia con el precio del dólar y también que todo el resto de los pools de sintéticos sigan funcionando de la mejor manera, Rodrigo. Así que contento por Indigo, siguen avanzando. Sí. En sus fundamentales.
Y en el foro de ellos están en discusión cuáles serían, por ejemplo, los cambios que tendrían los activos digitales sintéticos que son los más fuertes que ellos tienen. El dólar, el Bitcoin y el Ethereum en sus versiones sintéticas para la red de Cardano. El sistema de recompra que están postulando por parte de la moneda estable para mantener el precio, creo que va a ser una innovación que le va a permitir no tan solo a los que prestan liquidez, sino que a los que hacen stake de sus tokens indie. Porque en todas estas bajadas del Bitcoin, yo amo hacer stake con mis indie, porque me deja aditas. Y esa adita compro más indie. Entonces viene la volatilidad y recibo más adita. Entonces me encanta el producto. Y siendo bien claro, de la familia de los sintéticos también, de Cardano, el protocolo de Butane, he ido armando una posición tan chiquitita porque está al precio de una ADA y he ido así comprando, por este ejemplo, 30 por época, no más. Ya junté los primeros 100, voy a juntar a lo mejor un mil y algo, de a poquito, porque pienso que van a ser productos interesantes en el bull run cuando la liquidez llegue y la gente quiera participar del DeFi y tenga opciones para mintear tokens, ya sea el dólar o el Bitcoin.
Y los que están anunciando una nueva manera de pagar es la alianza entre Dex Hunter, que es un agregador que funciona en la red de Cardano, en conjunto con NMKR, que es un marketplace de NFTs, que permite pagar los NFTs ahora con cualquier token de la red. Es una pequeña herramienta, pero que me parece fundamental porque termina haciendo sentido toda esta economía circular de tokens nativos dentro de la red y que cualquiera pueda servir como medio de pago, en este caso a una plataforma de NFT. Ya con esta aplicación que se llama NMKR Pay, se marca un precedente para que cualquier otra aplicación pueda decir ok, cualquier persona paga en cualquier token nativo de la red de Cardano, no solo en ADA, sino que yo, por ejemplo, podría pagar con mi NMKR, con mi Indy, por ejemplo, una NFT sin necesidad de yo hacer el puente por ADA y después ir al marketplace, sino que pagar directamente con los tokens. Así que muy buena esta nueva alianza y herramienta de Dex Hunter.
Y he entretenido ver cómo este concepto de los fees de Babel, que a pesar de que no están integrados en el protocolo todavía, le han dado espacio a los desarrolladores para que puedan sacar sus propios productos. Fluid Tokens también está teniendo esta solución, ahora NMKR con Dex Hunter. Qué bonito el ecosistema de Cardano, brother, cuando hay una agenda, lo que hablábamos al principio, con lo que tú partiste, hay una agenda, hay un objetivo y vamos avanzando de a poquito en razón a sacar adelante lo mejor posible de acuerdo al plan. Y como hay más brazos metidos, está bueno.
Y los otros que siguen avanzando son nuestros amigos de MICE, MICE Protocol, este protocolo de índices que hemos venido conversando ya hace bastante tiempo, casi un año, que venimos contándole cómo se va, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, y están en su fase de testnet incentivada y estuvieron aumentando también las recompensas y el airdrop para todos los que participen en este proceso. Así que pueden aquí ver este artículo de Medium que subió TapTools para explicar cómo funciona la testnet incentivada. Básicamente tienen que ir al sitio testnet.mice.io y ahí van a tener que seguir las instrucciones, que significa usar la plataforma, usar el protocolo, poder ojalá dar feedback de las experiencias positivas y negativas al equipo para que ellos tomen nota, y por usar ese protocolo de manera en testnet, digamos, no son conadas reales, vas a poder recibir algunos MICE que parece que van a empezar a repartir hasta 9 millones, según estuve viendo, depende de la cantidad de gente que esté participando ahí en el protocolo de la testnet.
Ya tú sabes, si estás aburrido y estás faltando al trabajo, escuchando descentralización total, y en realidad en esta crisis de procrastinación no sabes más qué hacer, tala testnet incentivada de Maze. Un ratito. Un saludo a todas las empresas que les dan la oportunidad de trabajar a los miembros del cardumen. Ulala. Bueno, este creo que es el segundo o el tercer año que vemos a esta empresa que es BLT, si no me equivoco, es el nombre de la empresa, que es un estudio que hace estudios de mercado, hace un reporte acerca de las marcas cripto y en primer lugar, redoble de tambores. ¡Salió Cardano!
Con efectos especiales para los amigos
Es
que están en el
interesante ver que
podcast y
Cardano.
que no saben qué es lo que está
Eso.
pasando, pusimos en pantalla el ranking de las top cripto respecto a su marca. Cardano está número uno y yo cuando hago algunos gestos en pantalla salen unas animaciones ahí con colores y todo, así que no se están perdiendo de mucho, pero nos reímos del alcance que tiene este video.
Cosas que son importantes. Qué bueno o qué importante es tener un buen logo. Que la gente pueda reconocer tu marca, sentirse identificada con ella. Qué interesante que, a pesar de que la comunidad de Cardano sienta que falta mucho por parte del trabajo de marketing, porque no vemos nuestros Mint tokens listados en todos los exchanges y como toda una, por así decirlo, un apoyo por parte del medio, sino que pasamos como un patito feo, aún así estamos en primer lugar de posicionamiento de marca. Entonces, me parece bien y sobre todo un buen indicador pensando que Bitcoin en este minuto está recibiendo publicidad por parte de todos los que son los prestadores de servicios de los ETF. A mí, no sé si a ustedes en YouTube les aparece la publicidad de BlackRock, cómo administra... ¿Cómo se llama? ¿Cómo administra tu BTC? ¿A ti no te aparece, Sebastián? Así, BlackRock diciéndote, sí, yo puedo administrar y puedo darte los mejores resultados en tu portafolio. Y así, no, después de puto Alex Mashinsky, no le paso mi plata a nadie. Está muteado, mi amigo.
Pasa que parte de mis gastos mensuales es gastar en YouTube Premium porque consumo bastante contenido de ahí y no veo publicidad a Rodrigo en YouTube. Así que no me aparece, pero me imagino que si no tuviese YouTube
Damn.
Premium me aparecería. Pero sí, como consumo bastante YouTube para ver otros contenidos, audiolibros, es una de las redes que más uso para consumo de contenido, entonces pago la versión Premium ahí, le doy parte de mi dinero a YouTube, que no me agrada, ellos me deberían pagar a mí más de lo que yo les pago a ellos, pero bueno, es parte del juego y aquí estamos. Recordar que estamos en otras plataformas también, voy a ir a Odyssey a ver si hay alguien, nos está viendo una persona, no sé quién será, pero le dejo un gran saludo. Ahí siempre nos acompaña Nabucodonosor, Jack in the Box, Jack Dog también. Instagram, a ver, vamos a ver si hay algunas personas conectadas en Instagram, pero no nos han dejado todavía comentarios. Sí, siempre mucha gente en YouTube, así que gracias por acompañarnos, por apoyarnos con ese like, ese fueguito corazón. Bueno, y aquí tenemos el head to head, la comparación, el versus entre Cardano y Bitcoin en este ranking, que es un ranking de marca. Aquí obviamente no estamos metiéndonos en ninguna otra parte más que en el desarrollo de marca. ¿Cuál es el fulfillment? Es decir, cómo la gente se siente llena con pertenecer o con adoptar una marca. Y ahí Cardano tiene un 41 respecto a Bitcoin, que es un 36. Que es una tremenda marca, Rodrigo. O sea, Bitcoin, independiente de los gustos, creo que se ha puesto en el imaginario de cualquier persona. Voy a aprovechar de agradecer que algo que no hice, Rodrigo, en los capítulos pasados, pero Felipe ahí en el encuentro que tuvimos en Barcelona tuvo la deferencia de regalarme, no sé si se va a ver, esta monedita de Bitcoin, que la voy a poner ahí ahora. Ya saben que está ahí, se ve desenfocada, pero ya saben que está ahí detrás de mi escritorio y vamos a poner ahí, ¿eh? Y bueno, con la importancia que tiene esa marca y el alcance hoy día con los ETF, pensar de que Cardano sigue siendo mejor marca habla mucho y sabemos tampoco quiero pecar así de victimizarse, ni mucho menos, pero Cardano tiene una ruta que va a ser difícil. Yo creo que tiene la ruta difícil que tuvo Cardano, que tuvo Bitcoin en algún momento con la guerra con la descentralización. Y que vemos que hoy día ya cuando BlackRock posee casi el 10% del suministro, perdón, el 1% del suministro, 200 y tantos mil unidades de Bitcoin, me parece que eso también empieza a cambiar la perspectiva con la que uno lee la descentralización de un protocolo. Y creo que ahí Cardano todavía tiene espacio para crecer de manera más orgánica, de manera más horizontal. Lo vemos semana a semana cuando analizamos proyectos. Independiente que hayan fuerzas más poderosas o menos dentro del protocolo y gente que tenga una voz un poco más fuerte, en general es un protocolo que se está construyendo tal como el logo. O sea, el logo tiene esta idea de expansión hacia los bordes y la posibilidad de construir en alguno de esos nodos que están alrededor sin una centralidad clara, porque no hay un punto en el medio, sino que el medio es un vacío donde orbitan todas estas entidades. Eso es lo que el logo, por lo menos yo leo. Y eso tiene una buena aceptación, lo vemos en Twitter, cada encuesta que se hace, Cardano la lidera de manera bastante profusa cuando preguntan cuál es la mejor blockchain, cuál es la moneda que debería comprar, cuál es cuál. Siempre va ahí punteando los rankings independientes de quién la postee, porque hay una comunidad fuerte que está detrás. Y obviamente que eso no le conviene a aquellos que manejan la centralidad y los que tienen el capital en estos momentos, los venture capitals, se han mantenido alejados también de esto. Pero eso va a ocurrir hasta que no se den cuenta que al final la tecnología de base de la blockchain para lo que va a pasar en el futuro se está construyendo en Cardano, porque tiene esa posibilidad de crecer así. De que llegue una persona de la India o de Tailandia o de Argentina y construya un protocolo nuevo y salga con una nueva solución que resuelva un problema. No es algo que está ocurriendo en unas pocas oficinas. Entonces eso le da una resiliencia y una sustentabilidad de crecimiento a largo plazo que me parece potente. Y la marca también ha hecho mucho de eso, porque uno se siente identificado con Cardano. No es difícil sentirse, y todos los que están aquí semana a semana dejando comentarios y todo, les guste más, les guste menos, hayan vendido Cardano o no hayan vendido sus Cardano y los tengan ahí todavía haciendo stake. En general están aquí porque la marca ha tenido ese nivel de representatividad. Uno dice, sí, a mí me gusta pertenecer a Cardano porque es descentralizado, porque es una comunidad que se ayuda, que coopera, que crece en varios puntos del mundo. Así que me parece bueno esto, Rodri. Y te dejo esta que no sé qué se trata. Me mandaste aquí un detalle de una transacción. Ya, ¿qué está pasando esto, aquí?
Eso, mira, vamos por parte. Esta es una transacción que ocurrió, si no me equivoco, el día de ayer o el día de anteayer. ¿Qué dice en el cuadro arriba, Sebastián?
En un día, 23 horas y 47 minutos atrás. Hace 2 días casi.
Ok. Hace 2 días y se movió en dinero, ¿cuánto?
846 millones de
hadas.
No, de hadas es 1.32 billones. 846 millones de dólares, que son 12.489 bitcoins.
Y eso costó 0.5 ADA.
0.72 ADA, 0.5 dólares.
Eso. O sea, gente en su casa, están todos contentos porque Ethereum va a tener la posibilidad de tener un ETF. El dinero institucional debe estar cotizando estas alternativas también. Más, cabe recordar que con el producto de Castle, que es este fondo de inversión ETN que se abrió en Suiza, de a poquito empieza el agua a salir, y una vez que el chorro siga saliendo no hay cómo detenerlo. Me parece interesante demostrar que es barato, que es seguro y que 0.7 hadas por mover una cantidad de plata monstrual. Sí, está barato, está. ¿Dónde, compadre? ¿Dónde lo mueve usted?
Yo, mis hadas, compadre, los muevo en ChileStakePo, chilestakepo.cl, todo el servicio que prestamos nosotros para que puedas delegar tus hadas. Es un staking no custodio. Rodrigo, me pidieron ahí en los comentarios de YouTube que tratáramos de aterrizar el lenguaje cuando se pone muy técnico, porque hay mucha gente que está empezando a entrar al ecosistema y escucha estos podcasts. Y de repente nosotros, ya con tantos años hablando, tenemos una jerga, tenemos algunos conceptos que creemos que todo el mundo maneja, pero no es así. Hay gente que tiene que ir a poniéndose al día, actualizándose en la curva de rendimiento. Entonces, bueno, primero nosotros operamos un pool. ¿Qué es lo que es un pool? Es una serie de computadores, es un servidor que le presta servicio a la red de Cardano para verificar bloques, para que todo este sistema de transferencia de valor funcione sin problemas, no se produzca el doble gasto, no exista posibilidad de hackeo. Nosotros somos uno de los tantos computadores y servidores de la red, que en este momento son un poco más de 3.000. Entonces, por prestar ese servicio, nosotros recibimos una recompensa del protocolo y esa recompensa la distribuimos en todos los participantes. Entonces, si tú pones la delegación de tus ADAs, que tienen que estar en una billetera nativa de Cardano, como puede ser Eternal, Yoroi, Nami Wallet, tienes tus tokens en esa billetera y eliges un pool. En este caso, te recomendamos elegir el pool Chill, que es el que operamos nosotros, CHIL. Ahí vas a firmar una transacción. Esos ADAs de tu billetera jamás dejan tu billetera. Nosotros no recibimos tus ADAs, solamente el compromiso de tu voto con el cual nosotros verificamos bloques. Entonces tú puedes mover, sacar en cualquier momento, no tienes que pedir permiso a nadie. Haces una transferencia y sacas los ADAs del pool, los puedes poner en otro pool, los puedes usar, los puedes vender, puedes hacer lo que quieras con tus ADAs. Un sistema de staking líquido. Y pueden ver aquí que tenemos ya nosotros 7.57 millones de ADAs delegados, más de 1.300 delegaciones. Y en esta época, Rodrigo, tenemos un bloque ya verificado. ¿Cuántos se vienen?
A ver, este Epoch se nos asignaron 8 bloques de los 7 pronosticados. Y el día de ayer ocurrió una desgracia, que fue que el proveedor de los servidores de la mitad de la infraestructura del pool tuvo un accidente y se apagaron los servidores ayer por 4 horas. O 5 horas, entonces nos perdimos un bloque, ya están arriba, están en pie, tengo un par de canas más, una úlcera y le escribí al proveedor como 50 correos en un ratito muy corto. Nada, yo creo que vamos a seguir bien en esta época, probablemente sintamos las repercusiones del haber estado apagado durante ese bloque, pero ¿qué te puedo decir? Eso está fuera de mi control. Ahora con el ADA al alza vamos a tener una infra híbrida más compleja, porque en realidad el DDNS que tengo dependía de los computadores que se apagaron, así que el servidor de la casa también quedó tirado. Por lo demás, resiliente, bien. Eso, pues, hermano, eso te puedo contar del pool. Vamos firmando el bloque, avanzando nomás, todo bien.
Excelente, y antes de pasar a la segunda sección de este podcast, donde vamos a ver algunas noticias del ecosistema y de la economía global también, porque tuvimos anuncio de la Fed, ahí con los cambios de tasa, vamos a mirar algunos hackeos de Trezor, vamos a ver qué está pasando con los ETFs también, noticias del Banco Central de Chile, pero antes de eso vamos a ir a saludar y a comentar con nuestra audiencia todas sus preguntas y comentarios. Min Mil, ¿cómo estás? Un saludo, amigo. My Life Food, dejándonos el like número 3. Saludos, Sensei. Alex López. Saludos, Crypto Brothers, se les aprecia. Nosotros también a ustedes. Jefferson Vargas desde Colombia nos saludas. Coco Perucina, buen día, jóvenes. Gracias por lo de joven. Saludos desde Guatemala, nos deja Coco. Camilo Mejía, hola chicos. ¿Qué tan posible es que Dust de Midnight sea oportunidad y haga nuevos millonarios?
Es importante tener claro que el token de Midnight va a tener la función de pagar por las transacciones en la red. Va a ser el token que se va a recompensar por la participación, y el supply probablemente tenga una estricta relación con Cardano o tenga un supply infinito y se vaya quemando el token. Entonces, la oportunidad de que Dust haga nudo millonario, sí, probable especulativamente hablando, si es que tiene una equivalencia o una paridad al ADA, y el ADA está a X precio y teniste una bolsa grande, sí, claro. Ahora que en el primer ciclo sea la hostia, así como se dice, no, yo creo que en el segundo o en el tercer ciclo ya de Midnight, cuando veamos la interoperabilidad completa con un ecosistema, con el ecosistema global del cripto, probablemente sea mucho más rentable, si estamos considerando que Midnight va a tener la posibilidad de estar conectada a Bitcoin, como a Ethereum, como a Polygon, como a Polkadot o cualquiera de las Layer 1 nuevas. Eso es algo que hace falta entender y conversar en la red de Cardano, es que la compatibilidad nace por las firmas criptográficas y nosotros trabajamos con otras. Entonces, Midnight va a ser una oportunidad para que el ecosistema de Cardano se enchufe por fin al, a, ¿cómo se dice? Al tendido público. Si vamos a estar conectados al resto de las redes.
Para aterrizar también nuevamente el lenguaje Midnight, es un protocolo de seguridad que se está trabajando. Hay un paper, hay un trabajo técnico que se está realizando. Todavía no está disponible en la red, entonces hay mucho de especulación. Parte de la especulación más fuerte tiene que ver con su token, que es Dust. Por eso la pregunta de Camilo era por Dust y Midnight. Midnight es el protocolo de privacidad. Dust es su token. Y muchos han especulado que a lo mejor los tenedores de Hadas podrían recibir un airdrop en la relación de 1-1 del token de Dust para aquellos que tengan Hadas. Eso no está confirmado, son solamente especulaciones que han trascendido ahí desde el protocolo. Entonces, eso para aclarar la parte más simple, digamos, y si es una oportunidad que haga millonario, la verdad es que es posible, sí, es posible, es probable, creo que tampoco es tan probable, hay mucha especulación detrás. Si tienes un montón de Hadas y justo resulta que efectivamente el airdrop se hace a los tenedores de Hadas, puede que sí, puede que haga algunos millonarios que son los que ya son millonarios de Hadas. Si tienen otro protocolo de emisión o de distribución, no lo sabemos, entonces va a depender mucho de eso. También cuando uno pregunta si es una oportunidad que haga nuevos millonarios, es, bueno, ¿cuántos? Algunos sí, puede ser probable, pero muchos tampoco el dinero nace de los árboles, entonces hay que evaluar siempre cómo va a ser el tokenomics, cómo va a ser su distribución. Seguramente van a haber oportunidades para los que estén atentos, pero bueno, vamos a ir comentándolo aquí semana a semana cuando sepamos cosas sobre Midnight. Jar Money, ¿cómo estás, amigo? Dice, creo que en Europa lo de las stablecoins se va a poner algo difícil por la ley MiCA. Algunos exchanges centralizados van a deslistar pares con UST. Fue una noticia que hablamos el martes, si no me equivoco, que ya habían algunos exchanges como OKX, ya estaba deslistando los pares de USDT en Europa por precisamente la validación de la ley MiCA, que empezó a correr el 14 de marzo alguno de sus puntos. Entonces sí, va a ir ocurriendo eso, va a haber una guerra contra las stablecoins, por lo menos en una primera etapa. Después a lo mejor estas mismas stablecoins van a buscar las maneras de entrar dentro de la legislación MiCA y con eso ir regulando también un poco el negocio. No sé si lo ves de esa forma tú, Rodri.
Yo creo que deberíamos invitar a nuestro amigo Andrés León a conversar sobre MiCA y lo que está ocurriendo en Europa.
Buena idea. Michael, ¿cómo estás, amigo? Dice, hola chicos, eso mismo me pregunto. ¿Cuándo se las stablecoin? Porque USD ya lleva tiempo despegado del dólar. Sí, es efectivo. Vamos a ver si con la versión 2.0 logran resolver ese problema. Y JET es lo mejorcito, pero todavía tiene variación y tiene poca liquidez, básicamente. Entonces, vamos a ver. Amigo, ¿cómo están en YouTube? Nino, individuo digital. Chile Stakepo, lamentablemente, está con problemas ahí en nuestro canal del pool.
Hermano, problema bajo la censura. ¿Qué problema? Bajo la censura me lo robó.
Sí, lamentable lo que pasó con ese canal, pero bueno, todavía tenemos a Individuo Digital, así que ahí nos pueden buscar aquellos que nos están viendo en X, Individuo Digital, toda la semana ahí le ponen suscribir con la campanita y todo eso que ustedes ya saben y les va a avisar cuando estamos en vivo. Corpetit dice, nunca he entendido por qué tienen que haber stablecoins, al fin y al cabo una moneda estable es un dólar. Porque hay un periodo de transición también entre las tecnologías, no es algo que ocurra con un switch, que ya todo el mundo mañana pensemos en Bitcoin o en nada. Todavía la referencia de la mayoría de los precios están en dólares, entonces creo que eso habla de la necesidad de tener una stablecoin para poder operar esa idea que tenemos del dólar en un sistema como en la blockchain, donde hay transferencia de valor. Entonces, a medida que se vaya perdiendo esa necesidad de tener el dólar, creo que las monedas estables van a ir quedando relegadas o van a ocupar un lugar quizás más pequeño dentro del ecosistema, porque también es una manera. ¿Cuándo fue que lo conversamos, Rodri? Que alguien preguntaba, me acuerdo, si Bitcoin podía ser la única moneda. Y hablábamos que ya estamos en un estado de la tecnología que no, porque los seres humanos necesitamos distintas maneras de intercambiar cosas, ya sea por la región donde nos ubicamos, por el tipo de producto que queremos intercambiar. No es lo mismo hacer un micropago por un NFT en un videojuego que pagar tu importación de petróleo desde Canadá como una empresa multinacional donde son varios millones de dólares en una sola transacción. No es lo mismo, no se requiere la misma tecnología. Entonces, de momento el dólar todavía sigue funcionando como ese medio de intercambio y por eso necesitamos la stablecoin. Pero yo creo que deberían tender a perder espacio a medida que el dólar vaya perdiendo también su hegemonía.
Y ese es el Mincoin que va a ser nuevo millonario, cuando un café te cueste un millón. Va a tener todo un millonario en dólares.
Pato B, ¿cómo estás? Dice, hola Cardumen. ¿Existe alguna herramienta que te dé alertas cuando algún token nativo de Cardano alcanza un determinado valor en ADAS? Y otra, ¿qué fecha tiene el hard fork de Chang? Fecha para el hard fork de Chang es ahora en el segundo cuarto, como a mediados de año, pero no tengo la fecha directa. No sé si tú tienes una referencia, Rodri.
No, todavía no, porque hay unas versiones del nodo que son la 8.1 o la 8.9, y ahí viene la 8.1, ahora que es la última, y tienen adelantos, mejoras, pero falta un poco de horas de vuelo y recopilación de datos sobre el comportamiento del P2P, que es la forma que tienen los servidores de conectarse entre ellos de forma automática a través del protocolo, y el comportamiento y los estudios que están haciendo con la interoperabilidad y la posibilidad de leer los Zero Knowledge Proof. Entonces, falta un poquito, pero mira, yo te diría que probablemente lo veamos en mayo, hermano. Después del halving de Bitcoin, y va a ser la próxima narrativa, porque está todo listo.
Y ahí preguntabas por una alarma para los precios de los tokens en relación a ADA. No conozco, estaba mirando de hecho ahora si TapTools tenía la posibilidad de poner alarma de precio, pero no encuentro la posibilidad de poner alarmas aquí en... A ver.
Lo que tú puedes hacer es colocarlos como favoritos, hermano, y estarlos mirando, como todos los mortales. O no perderte descentralización total y decirnos qué token quieres ver. Y lo podemos ver juntos.
Individual Lógico dice, ¿qué pasa con la tasa de Cardano, mi tocayo digital? Bueno, yo dejé la tasa en mi país lejos y Rodrigo tiene ahí la otra. Yo estoy con una tasa bastante genérica. Si alguien me quiere regalar una tasa, acepto tasas. Voy a ver si consigo una mejor para el cafecito. Chamaquito Pro Music, ¿cómo estás, amigo? Saludos desde Ecuador. ¿Cómo ven a Cardano a finales del mercado alcista? La veo bien. Yo en general creo que Cardano es de las que debería tocar y superar máximo histórico. Vamos a poner el gráfico de ADA USD para responderle a nuestro amigo Chamaquito. En este momento estamos... Vamos a limpiar el gráfico. Estos son análisis de gráfico más corto. Estamos en los 0.6. En este momento estamos ahí coqueteando con la media móvil de 20 semanas, de 21 semanas. Creo que podría servir de apoyo para continuar el movimiento al alza. Pensando en que yo el único análisis que hago para estimar ese punto máximo eventual en un mercado alcista es esta línea de tendencia que une los dos máximos. A lo mejor que se acerque aquí a esa línea en un eventual bull run de finales del año 2025, mediados del año 2025. De hecho, yo aquí tengo marcado en mi gráfico cuáles fueron los dos take profit del ciclo anterior, como para estar monitoreándolos de manera temporal, que eso podría ser en abril del 2025 y el segundo top en junio del 2025. A lo mejor en esa zona sería bueno ya empezar a mirar puntos de salida, y corresponde en esa línea de proyección alrededor de los $5 por ADA. Esa sería una proyección que obviamente que puede variar. Yo no soy muy amigo de casarme con el precio. Hay especulaciones de algunos que lo mandan a los 8, otros a los 7.2, otros a los 10, otros que se quedan más cortos y dicen que no va a alcanzar el máximo histórico, sino que se va a quedar en los 2.5, eso no lo sabe nadie. Pero mi proyección responde a esa línea de tendencia y la voy a cruzar con dos elementos más. Uno que es la dominancia de ADA, que ustedes la pueden buscar en TradingView como ADA.D, que significa qué porcentaje del mercado de las criptomonedas ocupa la moneda ADA. Acá hay una oscilación que en los puntos más bajos llega a los 0.40, 0.47 en este caso, y en los puntos más altos ha llegado en el primer ciclo al 4.9% y en el segundo ciclo al 4.51%. Si yo hago el mismo ejercicio, que de hecho debería ya estar dibujado aquí, claro, estaría buscando cruzar el gráfico que es la relación con el dólar con este gráfico y buscar puntos de salida lo más cercano a esa línea de tendencia, que en este caso debería estar más o menos en el 4%, si lo llevamos a esa fecha, a ese rango de fecha entre abril y mayo del próximo año. Todo esto se puede adelantar, por favor tomen con pinza esto, no son consejos de inversión, son solamente yo algunas interpretaciones de gráficos que estoy haciendo pensando en ese bull. Entonces la voy a cruzar con el 4% en el caso de la dominancia ADA y finalmente con el ADA Bitcoin, que podríamos ir a buscar también algo cerca de los 4.000, de los 6.000 satoshis, que sería el mismo lugar en el ciclo anterior. Eso creo que es una lectura conservadora en general. O sea, es pensar que el comportamiento de la liquidez entrando a Cardano va a ser más o menos similar al comportamiento de la liquidez que tuvimos en el ciclo pasado. Pero también hay que hacer la lectura que la realidad fundamental del ecosistema de Cardano hoy es completamente distinta al que tuvimos en el ciclo anterior. O sea, hoy día tenemos un ecosistema completo de aplicaciones descentralizadas, plataformas de préstamos, DeFi, pools de liquidez, tenemos stablecoins, tenemos, no sé, un montón de infraestructura, tenemos a World Mobile, tenemos a Iacon prestando infraestructura descentralizada. Entonces, es completamente distinto a lo que ocurrió en el ciclo pasado y eso también puede hacer que el comportamiento sea distinto, Rodri. ¿Tú quieres mirar algún gráfico, amigo?
Me gustaría, Sensei, que el viéramos el Total 3. No sé si lo tiene usted ahí. Eso. Ya, mira qué lindo que se ve. Ya, si hubiera usted proyectara el Total 3, compadre, ¿hacia dónde lo haría? Para pensar en base a eso, que el Total 3 es el mercado de las criptomonedas, menos Bitcoin, menos Ethereum, y si Cardano logra un 4%, ¿un 4% de cuánto, amigo? Que eso ahí es donde se pone interesante.
Mira, si lo ponemos en la misma fecha que estábamos haciendo el análisis anterior, que sería a principios del 2025, y respeta esta proyección, obviamente, que es una simple línea en el gráfico, pero creo que puede ser una referencia. Estamos hablando de 1.7 trillones. Claro, un Dalí. 1.7 trillones, Rodrigo. Trillones gringos. Es decir, sería un casi 6 por 4, un 3.5, un 3%, 3, perdón, 3 veces el monto de ahora.
O sea, y si el ciclo pasado fueron 3 dólares al 4%, y esto lo multiplicamos por 3, serían 12. ¿Chan?
Bueno, ahí tuvimos una
Yaki-chan.
Un análisis técnico por la pregunta ahí de nuestro amigo. ¿Dónde nos quedamos? Acá, chamanquito. Marisol Jiménez, ¿cómo estás, amiga? Largo tiempo, buen día para ti también. Mi stablecoin la llamaría Momo, Cardamomo, cortetita. Oye, el cardamomo,
flor. Oye, de... delicioso.
Me encanta, me encanta.
¿Sí? ¿Con qué te gusta? ¿Cómo te gusta el cardamomo, hermano?
Ah, bueno, vamos a ir a la culinaria. ¿Cómo te gusta un tema interesante. El tema de las especies es un tema que a mí me fascina. Cocino, si bien cocino bastante simple en el día a día, cuidando el estómago y la nutrición, siendo bien minimalista en mi alimentación, me gusta experimentar con sabores y sobre todo los sabores de Oriente, la mezcla de jengibre, cardamomo y cúrcuma en un curry, por ejemplo, que puede ser ahí para los vegetarianos con vegetales o para los carnívoros con pollo, con bife incluso, aunque las recetas en general que vienen de ese lado no incluyen mucho el vacuno, pero yo la verdad lo mezclo con todo y con un poquito de leche coco. Y el cardamomo, ¿sabes con qué queda bien también, Rodrigo? Con el cafecito. Café con cardamomo. Aparte que ayuda a nivelar, el café aumenta mucho la presión y el cardamomo tiene las propiedades de nivelar la presión hacia abajo, la presión sanguínea. Entonces, como un buen complemento.
Tres cosas. Uno, qué sofisticado para comer. Dos, bueno, fuimos a Argentina y comimos puro asado. Que el curry, que el cardamomo, que aquí... Hermano, ¿qué pasó? Comimos bife y papas fritas todos los días. Y la tercera, sí, me encanta el cardamomo con el café. Y hay un postre de la India que se llama, creo, Gulab Jalam, que es una bolita de leche en polvo con harina, con cardamomo, frita en ghee y remojada en un syrup,
jarabe.
¿Cómo se llama? En un jarabe de rosa.
Me dio hambre, Rodrigo. Aquí ya son las 2 de la tarde y yo no he almorzado. Tengo que ir a entrenar todavía antes de almorzar. Así que, bueno, vamos a cambiar el tema y vamos a volver a las cripto. Marcelo pregunta desde Asunción, Paraguay. ¿Algún comentario referente a SundaeSwap? Bueno, lo tocamos al principio de la transmisión. Creo que SundaeSwap es de los proyectos que son, aparte, muy... muy de Cardano, que van a estar aquí, que es parte como del relato y la narrativa de qué significa construir en Cardano. Por lo menos eso es lo que yo leo constantemente de las entrevistas y de los Twitter Quantum Leap, ¿cómo se llama el creador? Se me olvida el de ese personaje.
Pi, ponle Pi nomás, más corto.
Pi, Quantum Pi, no sé cómo se llama. Entonces, yo tengo buenas expectativas de lo que vaya a pasar con Sunday Swap y están constantemente avanzando en su desarrollo técnico.
Sunday Swap, mira hermano, es muy difícil hacer una primera buena impresión. Sunday Swap fue casi que un ataque a la red porque hizo que la gente moviese su delegación al principio. Era un equipo anónimo, lanzaron un DEX que congestionaba la red. Todo raro. En el tiempo fue avanzando. Sunday Swap ha seguido trabajando y no tan solo en su propio desarrollo, sino que ha estado prestando los servicios de auditoría para un montón de otros equipos que están trabajando en sus propios protocolos. Entonces la interoperabilidad, no tan solo a nivel técnico, sino que a nivel humano, es muy bueno. Yo creo que eso ha ayudado a que el equipo de Sunday Swap siga aumentando. Lo que hablamos de los Wormy Gore, Gummy Worms, que serían como unos gusanos de goma, que sé cómo sería la traducción, es básicamente un fork o la utilización del software de Hydra para poder procesar transacciones más rápido en la versión número 3 de su protocolo, que esto está por empezar a trabajar de a poquito. Ahora, la integración de los Wummy Worms no es inmediata. De hecho, esto le pregunté a Pai hace uno o dos días por Twitter y él estaba hablando que en abril, cuando venga el Festival de los Constructores o los Desarrolladores en Cardano, él iba a explicar un poco más del trabajo que estaba haciendo y yo le dije, ya, pero hermano, mete las manos al agua, dame una fecha, cuéntame cuánto falta para el producto mínimo viable, si ya el concepto me lo mostraste, está en el video, está hermoso, cuánto falta para el mínimo viable. Y me dice, si tú conoces una empresa que está dispuesta a trabajar en un prototipo, avísame y lo sacamos adelante. Así que si alguno de ustedes, miembros del Cardumen, que son desarrolladores y están trabajando en algún protocolo de Cardano, o tienen una idea, piensan que le pueden dar una utilidad a Hydra y trabajar con canales isomórficos, ahí, there is a chance. Y Sunday Swap va a bajar sus precios, ojo, y eso va a aumentar, va a buscar que la gente ocupe su DEX, ya sea por DEX Hunter y el agregador, o por la naturaleza del mercado. Así que yo te avisé.
Excelente. Michael A. Corpetit dice, es una respuesta a Corpetit. Esto lo digo desde mi ignorancia económica, pero al menos yo como inversor necesito tener una base estable. Ahí estaban discutiendo un poco de la necesidad de una stablecoin. Fidel Lamas, ¿cómo estás? Saluda al Cardumen y dice que Pavia ya está listado en CoinSor. Ah, mira, no sabía. Excelente. Buena noticia. Gracias por compartir. Empresario del siglo XXI, like número 21. Mira qué rima. Corpetit dice, también soy un ignorante, soy nutricionista y educador físico, pero la paridad del dólar y USDT es la misma. ¿Para qué existir? Corpetit dice, Christopher Nolan me pregunta, ¿cómo hiciste ese efecto especial? Todavía no lo descubro, parece que es una aplicación del Mac, que cuando hago algunas señas con mis manos, cuando hago alguno de los mudras, hace unas animaciones ahí, si pongo los dedos hacia arriba, me muestra unos deditos, no sé, ahora no aparece, pero bueno. No he probado todas, no he alcanzado a ver. El otro día lo busqué en internet para saber. De hecho, ahí aprendí que se hacía así, salían todas estas cosas. De hecho, el otro día estaba en una reunión súper seria con unos clientes y hice un gesto con la mano que ya no me acuerdo cuál fue y se llenó de globitos. Y los clientes se mataban de la risa. Yo explicando algo súper serio sobre unos planos y los clientes ahí viendo globitos en mi cámara. Bueno, gajes del oficio. Pregunta para Rodrigo. ¿Cómo ves a Pavia? ¿Le ves buen futuro?
Ya, Pavia es un proyecto que está peleando con cronocopias, lo que sería los juegos y la interoperabilidad en Cardano por parte de lo que es como el mainstream o las cosas como más famosas, más por encima. Por abajo está Tarochi, que está ahí, This is Spark, sacando otro juego. La calidad y la experiencia de usuario es radicalmente diferente entre Tarochi y Pavia. Así que creo que a Pavia le va a ir bien. Pienso que Pavia está buscando la interoperabilidad y el hecho de que hayan puesto sus tokens en la red de Ethereum y luego los hayan sacado para que sigan solamente siendo tokens nativos de la red de Cardano es algo súper positivo como noticia, porque la liquidez debería llegar a este ecosistema. Yo llamé mi bolsita de Pavia como 100.000 unidades. Perdón.
Individuo Analógico pregunta, ¿cuál es la página de los rankings de marcas? Es aquí está en pantalla, mblm.com. Ahí para que puedas verla tú por tus propios ojos. Todavía me pilla por sorpresa el horario, dice Lunático Leas. Sí, vamos a estar, bueno, los viernes, 10 horas de Chile, 13 horas de Portugal, 14 horas de España. Ahí nos vamos adaptando, pero lo mejor es que le pongan la campanita para que les avise. Crypto Market cobra 10 A's de fee. Bueno, sí, los exchanges centralizados cobran lo que quieren. El logotipo de Cardano, dice My Life Food, parece como la energía universal de Goku. Está su núcleo y va acumulando partículas para seguir creciendo. Buenas chicos, dice Chris, ¿cómo estás? Saben que fui gran defensor de Cardano desde 2019, con Felipe que vengo con ustedes. Pero hay que darse cuenta que Cardano se está quedando atrasado con respecto a las demás networks. Necesitamos USDT y USDC. Los protocolos están medio parados, chicos. Que se dejen de tanta pizarra y empiecen a sacar la maquinaria o nos quedaremos fuera del juego. La verdad es que no me preocupa para nada. Yo creo que estando aquí semana a semana revisando cuál es lo que, qué es lo que se avanza y cómo está esa maquinaria que dices tú, yo la verdad estoy bastante tranquilo. La competencia se mueve en otras esferas. Hay más liquidez, quizás se mueve por menos inversores con más capital. Pero lo que se está construyendo Cardano creo que no se está construyendo en ninguna otra blockchain y creo que eso a la escala en un par de años se va a notar, sobre todo al nivel de infraestructura y de nuevas ideas también. O sea, quizás hay proyectos que están más alineados con el mercado en el momento actual, pero no sé, hoy día hay un ecosistema, 3 años después de los contratos inteligentes, hay un ecosistema de aplicaciones, de contratos, de gente construyendo un montón de cosas alrededor del mundo que a mí me tiene súper tranquilo. USDC va a llegar cuando tenga que llegar y creo que tampoco tengo tanto apuro por eso. Creo que lo importante es sentar una buena base, que hayan desarrolladores, que haya un buen protocolo de información, que haya una Layer 1 que sea segura, que sea sustentable a largo plazo, que sea descentralizada, y ahí traemos una noticia un poquito más adelante sobre eso. Entonces, yo la verdad estoy tranquilo. Obviamente que si tú tienes alguna preocupación, compártela con nosotros y la vamos discutiendo porque esa es la idea. Entonces, darse cuenta que Cardano se está quedando atrasado, yo no sabría. Si tú me dices en qué se está quedando atrasado, lo podemos discutir ahí con más detalle. Pero a mí me parece que estamos adelantados en un montón de cosas. Habría que ver lo de gobernanza, por ejemplo. Está buena la discusión igual.
Chan. A ver. Los desarrolladores de Cardano fueron herederos del modelo de seguridad contable que tiene Bitcoin, que es el UTXO. Y Cardano tiene su modelo contable un poquito más especializado, que es el eUTXO. Ahora, ¿qué carajo vos quiere decir cuando me dice eUTXO? Quiere decir que nosotros vamos a poder trabajar de forma paralela en diferentes procesos. Y el estado completo de la base de datos no se vería alterado, serían transacciones con precios determinísticos que no están fallando. Entonces, si tú me preguntáis, en mi opinión, ¿qué es lo que veo del ecosistema de Cardano? Veo que tenemos la posibilidad de tener una masa de desarrolladores que desbloqueen parte de la liquidez de Bitcoin, entendiendo y trabajando de forma interoperable entre Cardano y Bitcoin. ¿Es esto posible hasta la fecha? Después del hard fork de Chang. Hay mucha gente que está incómoda porque no entiende la forma en la que se trabaja por parte de IOHK, por darte un ejemplo, con toda la tecnología, porque a pesar de que los papers están afuera y las publicaciones son reales, son científicas, hay un trabajo ingenieril de por medio, no están traducidas al ciudadano común y corriente. Y nosotros hemos tratado de hacer ese trabajo acá en el programa, pero la narrativa de las noticias del mundo cripto está atentando en contra nuestra, tal cual como atentó el ciclo pasado, y llevaron a Luna, y llevaron a Solana, y llevaron, no sé, SafeMoon. Uy, me acuerdo de la gente que ponía plata en cualquier tontera porque era mejor que Cardano. Cardano terminó haciendo la mejor performance del mercado. Obviamente eso va a depender desde tu punto de partida del análisis, pero, compadre, manteniéndose en el top 10.
Enric Medina, nos saluda desde Andorra. ¿Cómo estás, amigo? Dice, en este momento BTC se dio para abajo un buen trozo más. ¿Cómo veis el futuro a corto plazo en relación con BTC? ¿Estamos hablando de ADA? ¿ADA BTC? Vamos a ponerlo en pantalla.
O BTC solo. yo creo que BTC solo, a mi amigo Enric, va a ir para arriba. O sea, si tú miráis BTC, por más que en este minuto tenga una vela, la segunda vela semanal colorada, roja, es un retroceso que en la vela mensual todavía no, ni siquiera llega al punto donde partimos. Si no bajamos de los 57.000, 58.000, no rompemos la tendencia. Estamos a viernes y esta fue una semana donde vimos que Grayscale estuvo vendiendo, más el resto de los actores, en vez de vender, detuvo sus compras. Entonces, yo lo veo positivo. ¿Qué dice usted, mi amigo?
Sí, yo todavía creo que la tendencia es al alza, por lo menos en el mediano plazo. Puntos de soporte hay que buscar aquí en esta zona de liquidez entre los 58 y los 56.000 como primer punto, e incluso en una debacle creo que podría venir a buscar la media móvil de 21 días y este último mechazo que tuvo aquí cerca de los 49.000, y todavía creo que se mantendría la tendencia. Ahora, si rompe los 49.000 hacia abajo, ahí ya creo que podríamos empezar a preocuparnos, pero sí, creo que se va a manejar un poco la narrativa con lo que vamos a hablar aquí. Bueno, ya llevamos 1:06, no sé si vamos a alcanzar a ver todas las noticias, pero creo que la tendencia es positiva. Y si la pregunta era respecto a ABTC, rompimos el nivel psicológico de los 1000, rompimos la media móvil de los 21, a lo mejor venimos a tocar este mínimo nuevamente de los 790, 800 satoshis aproximadamente, y a lo mejor desde ahí tomar el impulso para la corrida alcista de las altcoins, si es que eso ocurre. Vamos a estar mirándolo aquí. Federico Ledesma, ¿cómo estás, amigo? Tanto tiempo, bienvenido. Aquí vamos a estar siempre martes y viernes, así que los que se conectan por primera o por 300 sábados, ¿cómo se dice? Me enredé, no sé cómo se dice, pero bueno, si han estado aquí con nosotros los 306 capítulos, bienvenidos siempre a compartir, a conversar, a dejar preguntas. Edgar, ¿cómo estás, amigo? Marcelo Ruffinelli, te felicito, Rodrigo, por ponerlos al tanto de las noticias, aunque sean malas como la caída de 4 horas del pool. En mi caso, aumenta la confianza. Gracias. Sí, acá todo transparente, y porque también parte de la blockchain es que no se puede hacer de otra forma. Si ustedes tienen todas las herramientas ahí en los exploradores y en los monitores de la red para saber cómo está funcionando el pool, nosotros lo transparentamos para que sea más fácil la lectura, pero cualquiera que quiera monitorear el funcionamiento del pool lo puede hacer. Saludos, Manu, desde Valparaíso. Carrano Castellano, ¿cómo estás, amigo? Solo tienes que decir dónde llevarte la taza. A Lisboa en este momento. Ahora tenemos contratos inteligentes, dice My Life Food. Bueno, eso ya lo hablamos. Cardamomo con gin tonic. Buenos datos culinarios, nos dice Indio Analógico. Oye, Rodri, pasamos la hora. Yo tenía algunas noticias que no sé, bueno, las voy a poner en pantalla rapidito solamente para que sepan que las preparamos y que a veces no alcanza el tiempo, pero hay que correr para poder entregar toda la información. Eso ya lo vimos. La Reserva Federal mantiene la tasa sin cambios. Se esperarían 3 aumentos durante este año de 0.25. El mercado respondió con tibieza, pero creo que estaría frenando un poco la salida. Hackeos de Trezor. Les hackearon ahora después de que el año pasado le hubiesen robado las bases de datos. Ahora les hackearon la cuenta de X. Malo, que todas las billeteras frías nos tienen ahí, nos tienen para la paipa, como decimos acá en Chile. No son noticias positivas, pero bueno, no se han hackeado las carteras en ningún caso, pero no son noticias positivas.
He visto gente del ecosistema de Cardano que ha hecho sus propias billeteras y puso unos tutoriales para hacer la billetera fría con tu propio software, así casi que solda la plaquita, la batería, o no sé, los condensadores, la memoria. Sería interesante si tiene compatibilidad con el Ledger de Cardano para poder hacer mi propia editora y no estar a la merced de estos superdotados nunca más. Ojalá.
Oye, noticia de Cointelegraph, algo que ya mencionamos en el capítulo. Coeficiente Nakamoto analiza la descentralización y Cardano ahí por lejos la red más descentralizada. Y lo que quería apuntar de esta noticia, porque esto ya lo habíamos hablado antes, solamente que ahora lo dice un medio más oficial como es Cointelegraph, y acá le dice que es intrigante señalar que las herramientas comunitarias informan un coeficiente Nakamoto de 35, que es la mitad de lo que reporta Cardano en 56. Bueno, si son 35 o 56, de todas maneras está órdenes de magnitud más arriba que cualquiera de sus competidores, así que quería solamente apuntar eso. La SEC está librando una enérgica campaña para clasificar a Ethereum como un valor. Recordad que la noticia de este fin de año, y la empezamos a anticipar en la narrativa, se viene el ETF de Ethereum y va a haber una guerra ahí de dimes y diretes en que mucha gente va a querer frenar ese ETF. BlackRock posee más Bitcoin que MicroStrategy. Si queréis interrumpirme en alguna noticia, Rodri, me interrumpe.
Yo es que, hermano, la anterior está para ser un documental. Si nosotros hablásemos de todo lo que ocurre con el Partido Comunista Chino, la red de Ethereum, JP Morgan, Consensus, y ahora que Gary Gensler está buscando información para ver cómo fue el sistema de cambio de Proof of Work a Proof of Stake y las injerencias que eso tiene en su calidad como, como un security o no. Que no los mientan con las narrativas, es cosa de ver el gráfico Ethereum Bitcoin. Probablemente estén comprando Ethereum para hacer el ETF en un ratito más y veamos cómo esa mega formación alcista pampe hacia arriba.
Perdón. Bueno, siguen noticias del ETF, siguen los movimientos. Ahora BlackRock tiene más Bitcoin que MicroStrategy y sigue ahí la guerra de los grandes por querer sumar más Bitcoin. Y nos vamos con esta noticia que es del Banco Central, porque el Banco Central de Chile, aprovechando ahí, nosotros somos chilenos, aunque yo no estoy allá en este momento, pero sabemos que hay una parte de nuestra audiencia que es de ese territorio, publica el segundo informe de la emisión de una moneda digital del Banco Central. Estuve revisando yo este informe, que es el segundo. Aquí pueden, en el sitio del Banco Central, revisar los informes. Yo estuve revisando el que salió ahora último, en marzo del 2024. Y bueno, hacen un análisis principalmente de cuál es el estado de las CBDCs, que en español, ahí primera vez que me di cuenta que tiene otra sigla, obviamente, que es MDBC, que sería moneda digital del Banco Central, así la determina este informe. Están revisando qué es lo que pasa con el avance en distintos países para poder monitorear. Y me voy a quedar, porque les dejo como tarea a ustedes si quieren ir a revisar el informe. Dice que, un poco la conclusión, dice que por último es necesario mencionar que el banco sigue considerando que aún no existe información suficiente para tomar una decisión definitiva respecto a la emisión de una moneda digital del Banco Central. Por lo tanto, la decisión de seguir explorando no debe ser entendida en caso alguno como una decisión de emisión de una CBDC, ni como un cambio del compromiso del banco como proveer dinero en efectivo para quienes lo requieran. Entonces, en Chile todavía hay respiro, el banco está monitoreando y está estudiando como la mayoría de los bancos centrales, pero todavía no hay definición de una moneda digital del Banco Central, Rodrigo. Un montón de
noticias. Hay que invitar a los autores. Gracias. Hay que invitar a los autores a conectarse a descentralización total, porque que digan que no hay información o que falta información significa que no nos ven todos los martes y viernes en nuestros horarios que rotan, pero que compartimos y desglosamos lo que pasa con el mundo cripto. Mira, Sebastián, amarte es un placer, como dijo Luis Miguel. Estamos a día viernes, se acaba la semana. Desearte un buen descanso, hermano. Que estés bien, que recuperes tu energía y que nos vemos la próxima semana como Rambo, hermano, entre nosotros, Jerome Powell, Gary Gensler, y toda esta manga de psicópatas, weón, que están peleando por el control del capital y cómo se distribuye el dinero entre nosotros. Por lo demás, amigo, gracias por conectarte, por estar aquí. Sobrevivimos el ver, brother. Yo no lo puedo creer. Oye, y una cosa que nada que ver. No voy a decir quién, pero un amigo del cardumen me llamó, me pidió vender su hada y le dije, claro, no me tiene que pedir permiso, vendo su hada, no hay problema. ¿Y qué va a hacer? Voy a comprar EOS. Yo lo miré y le dije, hermano, yo te avisé y vos no me escuchaste. Nos vemos al fin del ciclo y ojalá le resulte, pero si no, te faltó. Un beso, hermano.
Chiquillos, nos vamos con todos estos efectos especiales para ustedes. Hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos, por regalarnos su like, su fueguito, su corazón y por estar aquí en toda esta locura llamada criptomonedas. Un abrazo y hasta la próxima.